Vamos a saludar a Juan Mari López, es presidente de la Asociación de Empresarios de Automoción de Guipúzcoa, que aglutina a 400 empresas guipuzcoanas de este sector. Juan Mari, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, te voy a hacer una pequeña precisión.
¿Sí?
Secretario general,
a
no
secretario
presidente.
Secretario general, secretario general. Pues
gracias.
Apuntado queda, que luego si no hay susceptibilidades.
Eso es.
Bueno, ¿por qué tenemos unos coches tan viejos? ¿Por qué la flota de Euskadi es una de las más anticuadas o antiguas de toda Europa?
Bueno, la de Euskadi, la de España y en general están envejeciendo las de numerosos países. Aquí hay varios factores. El primero es que efectivamente se produce una crisis con la falta de los microchips. Hay unas incertidumbres económicas enormes. Hay una falta de suministro de piezas de microchips, etcétera, que afecta a la fabricación. Ayer mismo leía que acá ha caído la producción de vehículos en porcentajes de dos dígitos, en torno al 10%, si no recuerdo mal. Y después hay un cuarto factor que para mí es el de la política, esta política de transición energética que se está llevando a cabo en España desde el Ministerio de Transición Energética, que viene a su vez marcado por un impulso y unas claras definiciones de la Unión Europea que también nos parecen a muchos erróneas. ¿Por qué? Pues lo habéis comentado en la introducción. En lugar de promover la sustitución y modernización del parque, lo que se está haciendo es lanzar un mensaje de prohibición, pero al mismo tiempo que coincide con esta transición que implica la coexistencia de diversos tipos de movilidad y sobre todo de un mix energético que no se quiere reconocer. Vamos a ver, el mix energético implica que podemos utilizar gasolina, gasóleo, ecocombustibles, hibridación, electrificación. Por lo tanto, tengamos en cuenta que el consumidor lo que necesita es seguridad y al mismo tiempo creo que todos estamos de acuerdo y en eso no hay ninguna duda en que la Unión Europea quiere descarbonizar Europa. ¿Eso es un objetivo loable? Sí. Pero no matemos las moscas a cañonazos, que es lo que tendemos a hacer aquí. Vamos a ver, el primer dato que tiene que tener claro el consumidor respecto a lo que es el medio ambiente es que del total del CO2 mundial, el 1,8% proviene del parque automovilístico europeo. Si eso es el 1,8%, nos queda por resolver el 98,8%, si no me salen mal las cuentas. Por lo tanto, o vamos de la mano del resto de países del mundo, y cuando me refiero al resto de países me estoy refiriendo a China, la India, Rusia, Brasil, Estados Unidos, que son los países que de alguna forma más contribuyen a la contaminación mundial, o Europa pues lo lleva claro, entre otras cosas porque, que yo sepa, a la atmósfera no se le puede poner una frontera de cristal, ¿verdad?
Claro, nos dice que ahora hay mucha gente que quizás tenga incluso dudas, ¿no? En este momento en el que hay un proceso de transición y a la gente le pueden entrar dudas de ¿hago el cambio? ¿Me voy al eléctrico? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es llevar un coche eléctrico? Pero vamos a aclarar algunas dudas. Por ejemplo, un vehículo eléctrico, ¿cuánto más eco, digamos, es respecto a uno de combustible?
Vamos a ver, el eléctrico, si es eléctrico puro, es emisiones cero, no contamina. Otra cosa que también hay que tener en cuenta y que el consumidor debe saber, que no es lo mismo la huella de carbono que te deja un vehículo construido en Francia o la huella de carbono de ese mismo vehículo construido en Alemania. Me preguntará cualquiera, ¿por qué? Pues porque en Francia están utilizando más energía nuclear y en Alemania apostaron por energías alternativas y sobre todo, y vuelven a apostar porque no les queda otra, por la energía eléctrica producida por centrales de ciclo combinado y carbón. Y a los hechos me remito, son noticias de estos días, que nos congelamos, señores, que Rusia nos ha cortado el gas, que nos corta el petróleo, ¿qué hacemos? Pues volvemos al carbón, volvemos a la energía nuclear. ¿Dónde? En Centro Europa, en Alemania, ya está. Si es que no tiene mucho misterio.
¿Cuál es la solución? ¿Qué cree que debería de hacer ahora, pues, el gobierno o los gobiernos o las instituciones para que este sector vuelva a coger movimiento?
Hay dos planteamientos aquí. El primero, actuar con menos ideología medioambiental y con más resultados prácticos. O sea, pisando tierra, para que nos entendamos, ¿eh? Los que ya peinamos canas, en mi caso muchas, tenemos aquel reflejo de nuclear y es. Lo recordáis,
Sí,
¿verdad?
sí, sí.
Bueno, pues ahora resulta que la Unión Europea dice que nuclear y bye porque no nos queda otra, para empezar. Digamos que lo primero que tenemos que hacer es actuar sobre la base de hechos concretos. Y el hecho es que el parque de vehículos en España en 2006, como lo habéis dicho muy bien, era de 7,6, 7,8 años de antigüedad y en este momento tenemos 13,11. En Euskadi estaba en lugar de 13,11, 12 años y medio, 12,7 y subiendo. Vale. ¿Por qué? Pues porque el consumidor al final no sabe qué comprar, pero no es que no sepa porque la tecnología se lo impide, sino porque la legislación está en un marco regulatorio tan incierto que hoy te dicen A, mañana te dicen B y pasado mañana te pueden decir C. Es decir, tenemos que las autoridades políticas, el cuerpo, los ejecutivos, tanto en el poder ejecutivo, tanto en Europa como en España o en Euskadi, lo que tiene que entender es que el consumidor se quiere mover con libertad. Y al consumidor le da lo mismo que le digan que puede conducir este vehículo o este otro o este otro. Ya elegirá el consumidor. Nosotros lo que decimos es, oiga, que el consumidor pueda elegir en libertad. Antes he dicho, oye, tenemos carburante tradicional. Hoy un vehículo de gasolina o de diésel contamina pues un 30, un 40, un 50, un 60% menos que el mismo vehículo de hace 15 años.
Entonces,
Esto para
a los
empezar.
combustibles, a la gasolina, al diésel, hay que decirle que sí o que no.
Yo creo que se le puede decir tranquilamente que sí. Esta demonización no tiene ningún sentido. Por una sencillísima razón. Porque los ingenieros que piensan mucho y bien han desarrollado motores muchísimo más eficientes y lo siguen haciendo. O sea, por lo tanto, y además hay un segundo punto. Dices, oye, mira, vamos a ir cambiando un parque que en el 96-97% sigue siendo todavía de gasolina y gasóleo, porque es así, o sea, de los 28 millones y pico de vehículos que hay en España, el 96,67%, si no recuerdo mal, estamos hablando de vehículos de gasolina o gasóleo, ¿verdad? Bueno. Esto por una parte. Y por otra, además, las empresas que fabrican, lo decía hace poco Josu Yonimaz, la Unión Europea está muy centrada en la producción de vehículos, es un sector estratégico. Pues tenemos que cuidar al sector de automoción, ¿eh? Tenemos que cuidar a este sector porque, como matemos las moscas a cañonazos, puede ser que con la nueva que con las nuevas tecnologías de descarbonización y menos polucionantes generemos una cantidad de puestos de trabajo impresionantes, pero mientras tanto nos dejamos muchos miles por el camino y aquí tenemos un problema muy grave. Esto por una parte. Entonces tenemos que cambiar ese modelo y tenemos que decir, como estamos diciendo algunos en todos los foros, que van a coexistir, pero es que además no es que no vaya a ser así, es que va a ser así. Va a ser así porque no queda otra. Va a coexistir la gasolina, el gasóleo, el vehículo híbrido, el vehículo eléctrico, el eléctrico puro, el que funcione con ecocombustible. Por ejemplo, los ecocombustibles. Los ecocombustibles son combustibles que se obtienen de biomasa, de residuos domésticos, residuos industriales, orgánicos, etcétera, e incluso de plásticos, que apenas generan contaminación o no la generan, y son combustibles líquidos, y por lo tanto se podrían utilizar en los vehículos que tenemos actualmente sin hacerles ninguna modificación. ¿Por qué no se puede apostar por eso? Bueno, vamos a llegar a cubrir la demanda con ese tipo de producto, con el ecocombustible? Pues seguramente no. Vale,
Vamos a...
tenemos un parque
Sí.
eléctrico de un 0,27%, un eléctrico puro.
Sí.
¿Cómo hacemos una transición de 28 millones de vehículos en nuestro país, en el caso del Estado, en donde el 62% o el 63%, según fuente, 62, 63, me da lo mismo, de ese parque tiene 10 o más años de antigüedad? Y después vamos con los costes de los vehículos, claro.
Vamos a hacer una pequeña pausa y quédese con nosotros, pero antes queremos buscar dos fotos, dos imágenes para comprobar hasta qué punto nuestra flota de vehículos pues está envejeciendo, ¿no? Lo hacemos en primer lugar desde un taller de reparación, un taller mecánico, donde está Xavier Madariaga. Adelante, Xavi.
Egunon, estamos sí en el taller Luis Santa María. Hemos venido hasta un taller mecánico a ver qué impacto tiene aquí toda esta incertidumbre generada en torno al coche eléctrico. Lo primero que vemos es un taller que echa humo con montones de coches, coches como sardinas en lata, cuatro coches al aire elevados, otros tres en el suelo con el motor abierto. Con nosotras está Asier Santa María. Asier, egunon.
Egunon.
Bueno, charlando con vosotros nos hemos dado cuenta de algo en lo que no habíamos caído. Los primeros damnificados con todo esto, el eléctrico, el híbrido, sois vosotros, que lleváis años preparándoos, formándoos para algo que nunca acaba de llegar.
Pues sí, ya nos llevamos ya unos 4 años, nos estamos titulando, pues varios compañeros y yo, por primero nos hemos titulado en eléctricos y ahora estamos intentando sacar el de híbridos y microhíbridos. Estoy ya en un proceso de estudio y luego voy a, claro, ir a hacer exámenes y para que te titulen.
Formaciones con sus exámenes que tenéis el mes que viene en Málaga, formaciones con su coste, supongo. ¿De cuánto dinero estamos hablando para un taller como estos, una formación como estas?
Pues date cuenta que una formación para una persona son unos 7.000 euros aproximadamente por persona de titulación, más luego la inversión que haces del box, de toda la maquinaria, los softwares específicos para esos vehículos.
Y después no sirven de nada porque al final no acaban de llegar a estos talleres eléctricos, híbridos.
Pues date cuenta que de momento no, se hacen muy poquitos, se pueden hacer 3-4 coches al año, es una inversión muy grande para lo que verdaderamente luego nos llega al taller. Sí que nos ha llegado algún caso, pero el típico ruedito, pero claro, vienen tan inmanipulables que tienes que cambiar, por ejemplo, es que este coche al llegar al semáforo me hace tal ruido, tenemos que cambiar la caja completa, no hay despiece. Son tan costosas las averías que el tío te dice, bueno, pues voy a seguir con el ruido, si me va más, entonces vengo y lo cambio. Entonces, bueno, ahí está un poco el punto de inflexión de estos vehículos.
O sea, es que son inmantenibles.
Sí, con las averías no se da cuenta la gente que al final el eléctrico 100% no tanto, pero los microhíbridos híbridos son dos coches en uno. Al final estás adosando otro coche más. Date cuenta que las baterías es como los teléfonos. El impacto que va a tener, la gente no lo sabe, pero bueno.
Y tanta incertidumbre ha traído también el envejecimiento del parque móvil. Por verle el lado bueno, ¿esto os da más trabajo?
Bueno, para los talleres es mucho mejor, porque al final hay más trabajo, la gente quiere mantener los coches, pues también el precio de estos vehículos se está poniendo por las nubes. Entonces, comprarte un coche que hace 200 kilómetros 100% eléctrico y luego no tienes medios, depende de dónde vayas para cargar o no tienes tu propio garaje, pues no es asumible.
Visto desde un taller como este, el parque móvil verde del que tanto se habla en los medios de comunicación, desde las instituciones, ¿lo veis lejos?
Lo vemos muy lejos, sí, de momento sí, de momento sí. Mira, un ejemplo claro te voy a poner. Nosotros en nuestras propias carnes, al homologar el box que hemos homologado con el gobierno vasco y el Ente de la Energía, que hicimos un proyecto innovador de vehículos eléctricos, reparación con herramientas específicas, pues ellos mismos nos decían que iban a llegar al Ayuntamiento de Bilbao, que nos iban a dejar cargar en parking públicos y no, o pagabas la carga o pagabas el parking. Yo le remití un mail en su día a Alfonso Gil, que era el que lleva estos temas en el ayuntamiento, el concejal, y bueno, pues que estaban para probarlo. Hoy es el día de hoy y todavía tú sigues entrando en un parking público en un vehículo eléctrico, sigues pagando la carga y sigues pagando el parking. O sea, ahí tienes el claro ejemplo. Entonces, no lo veo viable de momento.
Más claro agua, es la foto
Sin duda.
desde la calle, desde un taller mecánico.
Es que recasco, Xavier. Nos vamos ahora a una ITV. Ahí está Gary Suárez. En Gary. Egunon, Gary. Vamos a ver si podemos saludar a Gary Suárez.
Hola, Egunon. Bueno, ahora pues sí. Exactamente, estás? Nos hemos venido aquí a la estación de la ITV de Trápaga porque queremos preguntar tanto a los usuarios como a los responsables, a los profesionales que están trabajando aquí durante muchos años, si están notando que en los últimos tiempos pues los vehículos se están quedando un poco envejecidos, si sigue la gasolina triunfando, si los vehículos eléctricos ya se están estabilizando entre nosotros, y para que nos dé esos datos o nos dé su percepción, por lo menos desde esta estación, tenemos con nosotros a Francisco Platero López de Silanes, que es jefe de estación de la ITV de Trápaga. Francisco, muy buenos días, Egunon.
Hola, Egunon, buenos días.
Bueno, pues vamos a ello, ¿no? La primera pregunta yo creo que tiene que ser si cada vez vienen coches más, no más antiguos, pero sí más envejecidos para el tiempo en el que estamos. ¿Cómo consideras tú que está eso?
Bueno, la flota sí que se ha envejecido mucho, además. Estamos, bueno, más o menos en el año 2021, los vehículos que tenían una antigüedad superior a 15 años podía suponer en torno a un 35% de los vehículos que veníamos haciendo. Y con años atrás, años 2010, 2005, 2006, ese porcentaje era mucho menor, apenas superaba el 10%. Entonces, efectivamente, sí que el parque ha envejecido y mucho.
¿Y ha envejecido, pero está anticuado?
Anticuado, no son vehículos que tienen, bueno, que tienen una edad de 15 años y que tienen elementos de seguridad activos muy importantes. Y no, lo que sí que percibimos es que se realizan unos mantenimientos muy buenos, por lo menos en la zona en la que estamos nosotros, Euskadi, etcétera, y son vehículos que vienen bien a las estaciones. Se están envejeciendo el parque móvil, pero los vehículos son vehículos que ofrecen garantías.
En caso de la ITV, del examen, de la inspección, ¿es demasiado estricta o no se puede decir eso cuando hablamos de seguridad de un vehículo y de seguridad vial, ¿no? Que al final es de lo que se trata también esto, ¿no? De que los coches sean seguros.
Bueno, mira, hay unos expertos a nivel de Ministerio de Industria, Gobierno Vasco, que hacen un trabajo muy, muy importante en todo esto, que ellos son los que nos marcan un poquito cómo deben ser realizadas las inspecciones. Tal como comentas tú, cuando una inspección afecta a la seguridad vehicular, medio ambiente, etcétera, pues nunca podemos dejar de seguir mejorando y hacer inspecciones pues que cada vez aseguren más eso, ¿verdad?
Pues Francisco, muchísimas gracias. Y esto es lo que opinan los expertos, Javier.
Gracias, Gary Suárez, y gracias también a Juan Mari López, secretario general de la Asociación de Empresarios de Automoción de Guipúzcoa, que ha estado con nosotros. Se nos ha agotado el tiempo, ha sido un placer, pero seguro que otro día volvemos a hablar. Juan Mari, eskerrik asko, un abrazo.
Es que ricasco y a vuestra disposición, porque se puede hablar largo y tendido, sí, de este tema. Sí. Bastante más, además.
9:56.